venderlo a la vez a la CIA y a la KGB. Bueno, no hace falta presentar a este hombre, sino solo oírle. Que yo diga cosas bonitas de Pablo, no es porque sea amigo suyo, porque aunque fuera mi enemigo, tendría que decir que es, con mucho, y para mi gusto, el mejor poeta vivo que hay en Cuba, ejerciendo de todo, en Cuba, y fuera de Cuba, cubanos de fuera, incluidos. Este hombre, que está aquí, se ha ganado él solo un sitio, y no le dieron ninguna facilidad para ese sitio. Cuando empezó a escribir, era muy joven, tuvo que irse a Estados Unidos. Todos sabéis que allí, cuando un cubano sin dinero va a Estados Unidos, tiene varias posibilidades, y todas ellas menos una, las probó Pablo Armando, antes de la Revolución, haciendo de lavaplatos, de empleado de una agencia de viajes, si no recuerdo mal, de camarero, y otras cosas que mejor prefiero callar. Cuando este hombre vuelve, forma parte del suplemento literario de la revista Revolución, Lunes de Revolución, y al mismo tiempo es fundador de la revista Casa de las Américas. Este hombre empieza a ser conocido y apreciado allí muchísimo. Se habla siempre de él, y en mi antología de hace unos casi 15 años es el que aparece con más poemas, seguido de Fayad Jamis, de Roberto Fernández Retamar y de un pseudo cubano llamado Alberto Padilla, que a mí no me hizo nada Padilla, porque él, diciendo lo que dijo en su autoconfesión en la UNEAC esa noche de oprobio, a mí no me importa que dijera de mí que yo era agente de la CIA y que me dedicaba a contactar contra revolucionarios, porque a mí estas cosas me dan igual. Y sobre todo porque yo estaba fuera y no me podía perjudicar, pero perjudicó gravísimamente a muchos amigos míos, a los que acusó en público, y uno de ellos era Pablo Armando Fernández. Las revoluciones, como los hombres y las mujeres, nos equivocamos. Pero cuando una persona es realmente revolucionaria, hombre, mujer o revolución, suele rectificar sus errores. Y esto es lo que ha hecho Cuba. Los hombres y mujeres y revoluciones que no rectifican sus errores son reaccionarios, porque reaccionan mal frente a un error. Cuba tardó un poco, solo 10 años. Pero la nueva dirección de cultura no es inculta como la de entonces, y la nueva seguridad del Estado es más segura que aquella inseguridad del Estado que cometió la torpeza de llevar la agencia Prensa Latina y darlo a todo el mundo, el hecho oprobioso de aquella noche de la autocrítica de Padilla. Este hombre, y yo lo sabía, que él, cuando saliera de Cuba, este hombre no estuvo nunca en la cárcel, estuvo detenido solo 39 días, si no me equivoco, nadie le tocó, y entonces él hizo esa especie de autoconfesión, cubriendo de mierda a los que estábamos fuera y a los amigos de dentro, y este hombre salió con un cargo en la universidad mientras muchos amigos míos perdían los suyos. Yo sabía que cuando Padilla saliera de Cuba, me llamarían a mí, porque yo escribí una carta de 4 folios a la Casa de las Américas diciendo lo que había pasado y la barbaridad que era. Y cuando Padilla salió de Cuba, gracias a este hombre, me pusieron a mí un telegrama y a los 3 días estaba en La Habana. Quiero que oigáis con mucha atención lo que este hombre ha escrito, porque él sí es un revolucionario. Otros lo tienen que demostrar. Pero Pablo Armando no tiene que demostrar nada porque lo ha demostrado con creces. Quiero que oigáis esto, que oigáis algunos poemas, como uno que se llama Neil Oxford, que son poemas de un terrible sufrimiento, para que veáis que cuando se ama a un país, cuando se ama a una revolución, uno es capaz de aguantar cosas casi inaguantables. Afortunadamente ahora, en Cuba las cosas en cultura han cambiado. Nuestros amigos allí, empezando por Armando Hart y por la viceministra Marcia y por el hasta ahora viceministro Guevara, Alfredo Guevara, que está ahora en París, han dado un giro de 180 grados a la cuestión y este asunto, que nunca se debió haber producido, jamás se debió haber producido, este asunto está en Cuba olvidándose ya. Hasta la gente que más ha sufrido, y Pablo es de los que más han sufrido, han olvidado eso ya, pero yo quiero que ustedes lo recuerden para que entiendan algunos de los poemas que nuestro querido amigo Pablo Armando nos va a decir. Muchas gracias.
Gracias a ti. De todos modos, eres muy generoso y dice cosas que a lo mejor no son ciertas. Todo lo que dijo de, con respecto a su posición es cierto. Quiere decir, estas cosas que José Agustín acaba de decir aquí, las dijo en La Habana hace año y medio, una cosa así, muy públicamente, así para que lo oyera, ¿no? Un grupo de amigos queridos, ¿no? Para que lo oyera mucha gente, algunos extranjeros que venían de todas partes del sur y del norte, de todos los sitios, y fue acogido como una demostración de generosidad hacia nosotros. Y yo diría valentía, porque no es la palabra fea en sí, sino de sinceridad absoluta. Que un hombre tan sincero puede decir estas cosas aquí y en La Habana, en un congreso, pues un hombre que hay que respetar y querer mucho. Es decir, que lo demás, las cosas que ha dicho de mí, pues es parte de su gran generosidad. Bueno, yo comenzaría por este poema que se llama Parábola, porque el libro comienza con este poema. Trataré de leer lo más correctamente posible, porque todos estamos como un poco extenuados del día y la noche, maravillosa de anoche, entre ellos mi edad. A la plan y como está, como de dormida. Pensaba que esta mañana iba a caer, como a ti al otro, por allá.
No, Eduardo G. Aguanta.
Era una cosa de locura.
Bien. Yo respondo de él.
Dale.
Eso es. Yo.
Parábola. Mi madre quiere que yo sea feliz. Quiere que sea joven y alegre. Un hombre que no tema el paso de los años, ni tema la ternura ni al cantor del niño que debiera ser cuando voy de su mano y la oigo repetirme para que no lo olvide estas y otras funciones. Mi madre no quisiera avergonzarse de mí. Mi madre quiere que no mienta, quiere que sea libre y sencillo. No quisiera verme sufrir, pues el miedo y la duda son males que padecen los adultos y ella quiere que yo sea su niño. Cualquiera que nos viese no la comprendería, en edad coincidimos, no quiere que lo diga, aunque ella me dio vida cuando tenía los años que tengo hoy. Podríamos ser hermanos, ella un poco mayor, podríamos ser amigos, su memoria y la mía corresponden a un tiempo en que ambos fuimos jóvenes. Yo era menor, pero recuerdo verla cantar feliz entre sus hijos, compartir nuestra infancia. Mi madre quiere verme luchar a toda hora contra el dolor y el miedo. Sufriría si supiera que a mi edad, la de ella entonces cuando me dio a la vida, yo soy su hijo padre y ella mi dulce niña. Eso es muy evidente que esto es forma de la revolución. Mi madre había muerto en el año 59 y este conozco escrito en 1975. El otro poema que leeré se llama Sobre mi identidad. He visto el mundo y de él guardo una imagen, confusa multitud siempre en acecho. Conocer cierta gente me ha hecho sospechar que ser distinto es otra adecuación. El complicado mundo simplificó mi vida, la gente simple complicó mi mundo. El poema al cual se refería Agustín está aquí y se llama Neil Oxford. En su celda, Juan de Yepes espera los prelados de la Orden del Carmelo ahora se reúnen. Juan incurrió en falta grave, puso en lengua común el cántico divino. Sus hermanos de hábito ceden unos minutos, ellos cargados de trabajos, a la ardua inspección de las cuartillas, y seccionan el texto para extirpar las sílabas malignas. Tan comedidos, salves Dios, respecto a la salud espiritual de la feligresía, se afanan en descubrir el mal para ahuyentarlo del inocente gremio de la leva. Sonríen satisfechos mientras Juan en su celda vive la soledad de amor querido. Brillan los dientes de los magistrados que el queso, el vino y las manzanas lustran, mientras Juan en su celda el pan y el agua cena sin demora. Los prelados de la Orden del Carmelo han cumplido, regresan sus coches, mientras Juan en su celda sufrirá la dolencia de amor que no se cura.
Entonces, para ahorrar un poquito, vamos a enseñar así, que yo sé que a una hora determinada tenemos que partir, así que no se sustentan. El poema Suite para Maruja es una composición que yo fui haciendo durante muchos años, debe ser para su cumpleaños. El 3 de noviembre del 66 escribí este primer poema, después escribí otro, igual de tres secciones, las más pequeñas.
Pero bueno, me dejas decir una cosita. Yo en Cuba, hablando de este poema, igual lo dije, lo escribí. Dije, pero su poesía, ¿a qué credo no estaba? ¿Quién era el pensador?
¿Qué se refiere al poema antiguo? Suita, Maruja. La primavera, dices, y el cómoda de selvas, granos y redondas. A casa vuelves con los pies mojados, la falda llena de guisazos ásperos, verbenas sin olor en los cabellos y entre las manos, romerillo y malvas. Dices el aire y cierro las ventanas, busco el sillón más próximo a la esquina, donde libros y lámparas me esperan. Y el aire es la mañana del sol, blanca, la loca expedición de las hormigas, pájaros y aguayos de astuta fina lengua, tu canto por el patio saliendo del brocal, los baldes y las piedras. El sol, dices tranquila, y presuroso estar los templos más antiguos, arenales recorro, duermo a la sombra ámbar de un dátil, y el sol es la ventana limpia donde te apodas, sueltos la blusa y el cabello, y es el camino al mar los viernes de la Pascua, recoger gajos santos que ahuyentan los ciclones, café que huele a guava ardiendo, y sabe madurar de plátanos, anones y ciruelas. Son mis brazos simientes y tus cinturas en que lo sepa yo, y cuando dices, es la noche, sueño con países tan duros, a los que vuelven pisadas lentas y oscuras para recobrarte. Pero la noche no es lo que me pone el corazón a repartirse en tiempos que fueron míos. Pues la noche es tu voz conversadora, tu voz que quiere ser una palabra sola. El segundo de estos poemas, de esta composición, segundo poema de esta composición, dice, cuando anochece, espero confiarte una vez todo el espanto que hay de día en mi pecho. No es obsesivo gusto por la vida plena del Dios sin tiempo, ni es el miedo a perder el poder y la magia de vuelta, miedo a la muerte y al olvido. Lo que me pone el corazón pequeño cuando anochece y estoy contigo a solas es oírme las dóciles palabras que te ocultan que miento cuando te digo aún no tengo miedo. Y el último texto que está sería este. Casi siempre, solos en el portal hablamos, claro, los dos, o en la cocina, que es igual, de los amigos. Sus nombres son palabras que yo elijo como quien busca de una flor o de un fruto, una joya remota que tú guardas, amor. Tu misterio inacabable, que juntas hora a hora mi ser disperso en tus recuerdos que no hemos compartido. Nombres inalcanzables que el niño rememora en una adolescencia fugaz. Me desconcierta verlos olvidados, nombres presentes míos de hoy, huyendo ruidosos en silencio a nuestra soledad, nuestra. Yo me duelo, ¿sabes? Los días nos corroen. ¿A quién hablar? ¿A quién el corazón darle de par en par? Sufro hasta que tú remansas tus sospechas, contando mi historia de niños malos que resultan buenos y niños buenos de la historia infame. Mira, 10 minutos, podemos ver 3 formas más. En esta zona de la influencia que ha ejercido sobre nuestra cultura África, hay 2 poemas que quisiera leerlo y voy a leer este que él me solicita, diga, que se llama El Irresponsable. He visto amontonarse la carga que llevan sobre mi lomo y espero como un burro paciente reventar. Y que nadie se entere cuánto envidia el gorrión que expulgará, que acepte mi pellejo. Y ustedes saben que las deidades yorubá frecuentan nuestras casas, nuestros montes, nuestras calles, nuestras propias almas. Una de ellas es el Egua. El Egua abre y cierra las puertas. Es la deidad que gobierna los caminos. Y si todos estamos sometidos a sus veleidades o a su justicia. Y este poema se llama El Ego. Y esto lo dice El Ego. Sin permitirme otra elección, me confiaron vigilar los caminos. Tengo que abrir sus puertas al sabio como al necio que van de un lado a otro. En mi mirada hay rostros que nunca identifico. Tanta gente fugaz, confusión sin instintos. Tú, que transitas mis pobres ojos, caerás en ellos y dices, te acompañaré hasta que tu cuerpo se pudra al sol, hasta que la lluvia te anegue la boca, caerás en ella, repítelo. Acostumbrado como estoy a la promesa de los que partieron, quiero en mi soledad sentir tu aliento, voy a abrirte mis puertas, ya no sabrás cómo proseguir, quedarás en mi boca, en mis ojos. Rehenes de los tuyos, como los otros, sabios o necios, pronto descubrirás que yo elijo las rutas donde crees transitar. Descubrirás que todas terminan en mis ojos, en mi boca. Con cada itinerario que proyecto, mi soledad aumenta. Se abarrotan mis ojos y mi boca de silenciosas virtudes. Y para terminar, quiero leer un poema dedicado a uno de los seres más espléndidos y adorables que yo he tenido entre todos los amigos. Le decía ahorita a un grupo de nosotros mismos aquí que Bola de Nieve, ese prodigio cubano, regalaba a personas, regalaba ciudades. Y esos regalos que Bola nos hacía, pues parece que nos siguen asistiendo, porque yo sigo conociendo constantemente gente de lo más hermoso del mundo. Yo quisiera decir algo aquí que para mí ha sido uno de los grandes momentos de este viaje, que haber conocido a Yaldiga. Yaldiga tradujo Los niños se despiden al polaco hace 10 años exactamente. En un momento muy difícil para mí, corriendo riesgos infinitos ella, porque no podíamos poner contacto, no nos conocíamos. Además, pero el libro salió y ese libro trajo a mi vida momentos tan felices como este que disfrutamos ahora. Y esta persona a quien me refería ahorita es Aide Santa María, que es una de las criaturas más claras, más íntegras que yo he visto y seguiré eternamente viendo. Y este poema corresponde a un poema que está en el libro de los Héroes, que se llama Una campesina, que le llama Yeye Cari. Su nombre para siempre, Aide.
Yo creía conocer todos tus nombres antiguos de mujer, imaginaba saberme sus historias de memoria, pero cada mañana o cada atardecer te revelabas diferente a las mujeres de las mitologías, distinta a otras mujeres de la historia. Eres, lo sé, la mujer faltada en los libros, con su ternura y cólera, su amor, su intransigencia, su sueño, mezclados en la hora cuando la vida exige violenta cura que remedie o mate. No eres un personaje de las fabulaciones. Yo sé que eres humana, inmortal y distinta. Siempre te sentí padre. Una vez te lo dije. Recuerdo tu mirada a nuestro alrededor, queriendo señalarme algo que yo creía reconocer. Y solo hallaba agreste en ti, en la fronda y raíces de los árboles nuestros, donde viven confiados los sedosos corintios, algo que anda en los ríos en sus márgenes y que no llega al mar, algo que está en la cima de los montes, como ancestros que bajan hasta el llano y vuelven vigilantes a sus cumbres. De repente la luz y no la llama, la que descubre tu verano.
Antes de que termine, nos queda 2 minutos. Lee Aprendiendo a Morir. Te lo pido, por favor.
Yo suelo leer mejor, pero realmente estoy muy tocado. Tocado, ¿verdad? Aprendiendo a Morir, que es el título que afortunadamente José Agustín le puso a este libro, que tenía un título idiota: Aprendiendo a Vivir. Nadie aprende a vivir, uno aprende a morir. Y lo extrajo como un sitio permanente, que también fue un título que él puso a uno de mis libros, que él editó, que él organizó, que todos estos poemas están puestos en este orden porque él quiso que fuera así. Exactamente, hizo con un sitio permanente. Y son mis 2 libros más orgánicos, aunque yo tengo ese libro que se llama Libro de los Héroes, que sí hay una totalidad, porque fue algo que yo me propuse hacer, ¿no? Aprendiendo a Morir. Mientras duermen mi mujer y mis hijos, y la casa descansa del ajetreo familiar, me levanto y reanimo los espacios tranquilos. Hago como si ellos, mis hijos, mi mujer, estuvieran despiertos, activos en la propia gestión que les ocupa el día. Voy insomne o sonámbulo, llamándoles, hablándoles, pero nadie responde, nadie me ve. Llego hasta donde está la menor de mis niñas. Ella habla a sus muñecas, no repara en mi voz. El varón entra, suelta su cartapacio de escolar, de los bolsillos saca su botín, las artimañas de un prestidigitador. Quisiera compartir su arte y su tesoro, quisiera ser con él. Sigue de largo, no repara en mi gesto ni en mi voz. ¿A quién acudo? Mis otras hijas, ¿dónde están? Ando por casa jugando a que me encuentren. Aquí estoy, pero nadie responde, nadie me ve. Mis hijas en sus mundos siguen a otro compás. ¿Dónde se habrá metido mi mujer? En la cocina la oigo, el agua corre, huele a hojas de cilantro y de laurel. Está de espalda, miro su melena, su cuello joven, ella vivirá. Quiero acercarme, pero no me atrevo. Huele a guiso, a pastel recién horneado, y si al volver los ojos no me ve, como un actor que olvida de repente su papel en la escena, desesperado grito, aquí estoy, pero nadie responde, nadie me ve, hasta que llegue el día y con su luz termine mi ejercicio de aprender a morir.